RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
África Hoy. Un viaje al continente africano en Radio Exterior de España con Mavi Aldana.
Llegamos, como siempre, con puntualidad, si nos gusta acudir a esta cita que tenemos con ustedes para conocer un poquito mejor y un poquito más el continente africano. En el Día Mundial de la Salud, que se celebraba a primeros de este mes, Fundación Recover recordó algunos datos alarmantes que queremos compartir con ustedes ahora, como por ejemplo la falta de personal cualificado o las tasas altísimas de mortalidad infantil y materna también que existen en países como Camerún, Costa de Marfil o Benín, que son países en los que ellos trabajan. Enseguida vamos a hablar con Marta Marañón, directora general de la Fundación Recover, que está hoy aquí con nosotros. Vamos a saludar ya a Marta Marañón. Bienvenida, Marta, ¿qué tal?
Bien, muchas gracias, Mavi, muy bien. Gracias por invitarme de nuevo al programa.
Bien, recibimos con mucho gusto a Marta, porque hemos hablado infinidad de veces ya aquí a lo largo de los años que este programa está en antena con Enred Salud, pero no habíamos tenido la oportunidad de compartir aquí en directo en los estudios de forma presencial con Marta, y aquí estamos dispuestos a conocer un poco más todo lo que hacéis en ANRED. Descubríais en ANRED, ¿ves? Al final lo digo. ANRED Salud no. ANRED Salud es una entidad hermana vuestra, ¿no?
Sí.
Que trabaja también como Fundación Recover con hospitales para África. Les voy a contar por qué ha sido esto, porque que los oyentes entiendan qué ha pasado. Yo la última vez que hablamos les daba un premio a la Concordia, un premio Princesa de Asturias a la Concordia a la Fundación Recover, Hospitales para África, pero no me decía Marta, no es nuestro. He estado investigando y era ANRED quien lo concedía, pero eso no quiere decir que no lo logréis, ¿eh?
Claro.
Puede ser que en cualquier momento, al final este trabajo sea reconocido con nosotros.
Hay que intentarlo.
Vamos a ver, el Consejo de la Organización Mundial de la Salud sobre Economía de la Salud para Todos descubría y publicaba no hace tanto, a primeros de abril, que al menos 140 países reconocen la salud como un derecho humano en su constitución y que solo 4 países han explicado cómo financiarla. Hay que abordar este tipo de desafíos y esto es lo que se planteaba ese Día Mundial de la Salud, ¿no? Mi salud, mi derecho, Marta.
Efectivamente, Mavi. El 7 de abril es el Día Mundial de la Salud y el hecho de que 140 países lo reconozcan es todo un avance. Faltan todavía más de 50 países por reconocerlo, pero el enfoque, lo de que se reconozca como un derecho es muy importante, porque el enfoque con el que hay que trabajar es el del derecho. Es que las personas más vulnerables y todas las personas tienen derecho a la educación, a servicios de salud, a una buena nutrición, a vivienda de calidad, a un trabajo decente. Y en este caso nosotros, desde Fundación Recover, nos enfocamos en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3, que es el derecho a la salud.
Bueno, y en ese sentido, ¿qué es lo que tenéis en este momento en marcha en varios países, ¿no? Concretamente en tres de modo especial, que son Camerún, Costa de Marfil o Benín.
Sí, pues primero comentar un poco el contexto en el que trabajamos. Como tú mencionabas antes, hay una serie de indicadores que yo creo que los oyentes han de conocer porque llaman tanto la atención que luego se explica por qué una fundación como Recover Hospitales para África tiene que existir, ¿no? La mortalidad infantil en Benín, por ejemplo, es de 84 cada 1.000 niños nacidos, es decir, 84 mueren cada 1.000 niños vivos nacidos, mientras que en España es de 3. La mortalidad materna en un país como Costa de Marfil es por cada 1.000 niños nacidos mueren 480 mujeres y en España 14. Para que veamos un poco, me gusta siempre compararlo con España,
la comparativa, claro.
Porque es que llama la atención,
idea,
¿no?
Claro.
Y en cuanto a personal sanitario, que es uno de los grandes retos que tiene África, la capacitación de su personal, pues tenemos cada 10.000 habitantes, en Camerún hay 1,9 enfermeros y 1,2 médicos, y en España tenemos 63 enfermeros y casi 46 médicos. Entonces, esto nos demuestra un poco, es la pertinencia que justifica el trabajo de Fundación Recover, ¿no? Fundación Recover capacita al personal, que es escaso y cualificado, apoya a los centros de salud con los que colabora, tiene una red de centros y los apoyamos con infraestructuras de agua y saneamiento, de energía eléctrica, de conectividad, y también les ayudamos con equipamiento. Tienen unos quirófanos muy, muy precarios, les falta a veces microscopios, aparatos de hematología, bancos de sangre, aparatos de rayos X, ecógrafos. O sea, es tremendo y cualquier ayuda pues suma, ¿no?
Viene bien, pero claro.
Lo más importante en realidad te diría, Mavi, que es la capacitación del personal.
Claro, eso es fundamental. Lo hacéis ya en muchos casos con teletrabajo, ¿verdad? Con telemedicina.
Sí, lo hacemos a través de voluntariado y tenemos tres vías. Una es campañas presenciales de voluntariado en terreno. Después tenemos formación online que hacemos gracias a una plataforma de Quirón Salud. Y desde ahí hay distintas disciplinas como pediatría, ginecología, obstetricia, que hacemos la endocrinología, hacemos las formaciones online. Y luego, a través de la telemedicina, tenemos muchos voluntarios que lo que hacen es asistir, apoyar al personal local de África con el diagnóstico de casos, lo cual sirve para luego hacer un tratamiento eficaz. En África subsahariana, que es donde trabaja Fundación Recover, nos encontramos con que falta un diagnóstico precoz, que es clave para para poder prevenir enfermedades, ¿no? Y para acertar luego con un tratamiento adecuado. Entonces, en ese diagnóstico apoya telemedicina.
Bueno, y tenéis además zonas muy desatendidas por la difícil accesibilidad, ¿no? Porque es muy difícil a veces llegar a estos lugares, a estos pueblos pequeñitos que están escondidos pero que necesitan atención, ¿no?
Efectivamente, claro. Fundación Recover trabaja muchas veces, bueno, muchas veces no, trabaja siempre con la población más vulnerable.
Claro.
Y en el caso de Camerún, por ejemplo, que es donde tenemos la mayor parte de nuestro programa, estamos en la región del oeste y del este que tienen mucha necesidad, también en el centro y en el sur. En el norte, perdón, tenemos una colaboración muy, muy puntual en lo que se llama el extremo norte, porque ahí es zona de conflicto humanitario, ahí está Boko Haram y nosotros somos Organización de Cooperación al Desarrollo, ¿no? Pero siempre estamos con las comunidades más vulnerables y, de hecho, por ejemplo, tenemos una campaña de desnutrición infantil donde si la tasa de desnutrición infantil en Camerún es de 32% por ciento, en las zonas donde trabaja Fundación Recover nos estamos encontrando de 44 y 48%.
Qué bárbaro. Sí. Es bastante más elevada, ¿no? Bastante más alta. El yihadismo y todo lo que está sucediendo en este momento supongo que está dificultando muchísimo el trabajo vuestro, ¿no?
Sí, el nuestro no, porque nosotros estamos solo en zonas de estabilidad política, pero impide que organizaciones como la nuestra, no solo nosotros, ¿no?, sino otras organizaciones que no somos humanitarias, sino que somos organizaciones de cooperación al desarrollo, impide que podamos prestar una asistencia en otras zonas que también lo necesitan, que están bajo el conflicto. Allí tienen que intervenir actores muy, muy, muy especializados, como podría ser Médicos Sin Fronteras, que está especializado en trabajar en emergencia y en zona de conflicto, ¿no? Pero nosotros nos tenemos que ir a zonas más estables.
Bueno, además, pero el riesgo, la inseguridad es la misma en cualquier caso, experimentados
sí.
o no. O
sea, sí, que sí, sí.
Estamos en un momento pues bastante delicado, ¿no? Y también lo es bastante delicado en cuanto a la visibilidad de las situaciones en países africanos, por que se están multiplicando acontecimientos y bélicos y confrontaciones en diferentes puntos del mundo.
Efectivamente, Mavi. Ahora mismo los conflictos armados que hay en el mundo, por ejemplo, la guerra de Ucrania, claro. el conflicto que hay en Oriente Próximo entre Gaza e Israel, lo que está sucediendo ahora mismo en Irán, que nos lleva el foco de atención a Oriente Medio, todo eso aleja, le quita visibilidad y aleja el foco de atención en África subsahariana, ¿no? Uh-huh. Hoy salía en el periódico publicado un informe del Banco Mundial que alerta sobre el aumento de brecha, la brecha está aumentando entre países ricos y pobres. Entonces, yo me he quedado con el dato que es que me ha impactado, que es los 75 países más vulnerables del mundo, más de la mitad, es decir, 39 en concreto, están en África subsahariana.
Qué barbaridad, ¿no?
O sea, en estos 75 países tan vulnerables alojan a una cuarta parte de la población mundial y no lo sabemos o no lo queremos saber. Más de 1.900 millones de personas viven ahí. La tasa de pobreza es 8 veces superior a la del resto del mundo. Uno de cada cuatro personas en estos países vive menos de 2,5 dólares al día. Cada vez están más expuestos a más catástrofes naturales, también vinculadas al cambio climático, y eso amenaza también su estabilidad y su crecimiento económico. Uh-huh. Y luego lo peor de todo es que tienen un potencial para aprovechar, como comentábamos antes, recursos naturales, población joven, y tienen también capacidad para generar...
Sí, antes de empezar el programa hablábamos de esto, es cierto.
Capacidad para generar energía solar y el potencial de recursos... Entonces, ¿qué es lo que necesitarían? Pues inversión en educación, inversión en sanidad, garantizar un empleo no precario, o sea, un trabajo decente, porque empleo precario sí hay, pero falta tiene que ser yeah. decente, y luego instituciones más fuertes que eviten la corrupción, ¿no? Entonces, nosotros ponemos el foco en la parte de en hacer cooperación sanitaria.
Claro, cooperación sanitaria, y iba yo a decir lo de la corrupción y lo de el reparto, ¿no?, de todos estos... bienes que ellos poseen, ¿no?
Sí, incluso.
Pero que sea para ellos, el reparto sea para ellos, ¿no?
Claro, claro, efectivamente, para que lo que llegue al país, sobre todo que llegue a la población, ¿no?
Uh-huh, incluso...
Allí también hay mucha desigualdad uh-huh. interna, también es cierto eso, pero en cualquier caso, la vulnerabilidad que hay tan extendida, ya digo, estos 75 países son los más vulnerables del mundo, que más de la mitad de estos países esté
tremendo.
En África subsahariana, es tremendo, nos uh-huh. quedan años.
Bueno, seguimos dentro de un instante nada más, hablando con Marta Marañón, directora general de Fundación Recover Hospitales para África. Hommage à toi, colonel Ouattaou, repose en paix, mon pied.
On m'appelle Porcelaine. La realidad africana en África Hoy, con Mavi Aldana.
Avec le coupé décalé, aujourd'hui parce qu'on est en deuil, ça raconte partout qu'on est tombé. C'est vrai qu'on a perdu le monument du mouvement de Chicago.
Bueno, pues por el momento trabajando Fundación Recover Hospitales para África en Camerún, Costa de Marfil o Benín. ¿Y cuál está siendo el impacto? Habéis publicado la memoria, me decía recientemente, de este año, y entonces, bueno, se puede consultar, por supuesto, ¿no?, en la web. Pero ¿cuál podría ser el impacto así de una forma
sí.
breve.
Si tuviéramos que sintetizar, bueno, efectivamente la memoria de Fundación Recover está colgada en la página web, es accesible a todo el mundo. Y yo te diría, tenemos como tres capas, ¿no? La primera es el alcance que tiene Fundación Recover, que llega, que se dice pronto porque somos una organización pequeña, pero el alcance que tiene es de llegar a más de 1.100.000 personas, mejorando el acceso que esta población tiene a la salud en África subsahariana, ¿no? O sea, llegamos a más de 1.000.000 de personas. Esto a veces me dicen, pero ¿cómo podéis llegar a más de 1.000.000 de personas? Pues porque como nuestra colaboración es con los centros de salud, la población que accede a esos centros de salud es muy numerosa. Entonces, son centros de salud privados, muchas veces gestionados por órdenes misioneras, y que ofrecen un precio más económico que el de la salud pública, porque allí la sanidad es de pago. Entonces, estos centros de salud tienen un componente social y ofrecen una atención de mejor calidad y a un precio más económico. Y por eso acude la gente más vulnerable, ¿no? Entonces, acuden a estos centros pues más de 1.000.000 de personas. Luego, tenemos unas campañas de salud que esas sí sirven, porque el otro era un nivel de alcance. El segundo nivel es el de cuando uno está cambiando, ayudando a mejorar la vida de las personas, ¿no? Por ejemplo, con nuestras campañas de salud, que el año pasado pues han sido de desnutrición infantil,
¿sí?,
de cáncer de cérvix, de una enfermedad endémica tropical que se llama drepanocitosis, que es hereditaria. Entonces, nuestras campañas han llegado a más de 5.000 personas. Esas 5.000 personas, nosotros hemos recogido testimonios. Vamos, yo cuando he hecho mis viajes, por ejemplo, a Camerún, he visto madres llorando cómo nos cuentan con el niño delante, ¿no?, cómo su hijo el año pasado estaba con desnutrición infantil y en menos de un año ha salido de esa situación. Qué y bueno. Le ha cambiado la vida, ¿no? Entonces ahí son 5.000 personas y muchas veces niños y niñas, y también mujeres,
más, claro,
a las que estamos ayudando. Y luego un nivel también muy muy importante que es de impacto es el de la capacitación del personal. El año pasado, claro, hemos mejorado la capacitación, la cualificación de 450 profesionales sanitarios, que se dice pronto, ¿no?
Uh-huh.
Y a mí siempre me gusta, Mavi, pues poder, sí, dar las gracias, ¿no? Un poco cómo ha sido esto,
claro,
posible, ¿no? Pues en primer lugar, gracias a ciudadanos como tú, como yo, que somos socios, que pagamos nuestra cuota de 10 euros o a partir de 10 euros al mes, cada uno con lo que quiera y pueda. Después tenemos fundamental la red de voluntariado, esos voluntarios que te comentaba que participaban,
sí, sí,
en formación online, en telemedicina, en esas campañas presenciales al terreno.
Médicos, sin, ¿no? Y asistentes
médicos
sanitarios,
y enfermeros,
entiendo,
y,
claro,
y matronas. Y
claro,
si,
claro.
Sin este personal voluntario nuestro impacto sería muchísimo menor. Y luego pues tenemos una serie de colaboradores en el mundo de la empresa privada, donde tenemos no solo empresa, porque son empresas, fundaciones corporativas y fundaciones filantrópicas, ¿no? Y ahí los dividimos entre mecenas, aliados y colaboradores. Y bueno, pues gracias a estos mecenas, aliados y colaboradores, más a las cuotas de los socios, tenemos los fondos para poder llevar a cabo nuestros proyectos.
Dime una cosa, ¿tú crees que todo este conflicto entre Irán y también Israel se va a extrapolar a países africanos?
Algunos se salpicará, sí, pero yo creo
yo
que...
Yo pensaba el otro día, digo,
sí,
madre mía.
En la zona donde estamos nosotros, en África subsahariana, estamos muy, muy lejos, no solo en miles de kilómetros,
ya.
sino también...
Igual es una pregunta
sí,
enloquecida,
viven
pero...
ajenos a este conflicto.
Ya.
Sin embargo, el conflicto de Ucrania y la guerra de Rusia y Ucrania
sí,
les impactó. Porque el año pasado subió el precio de los cereales, bueno, el año pasado me refiero y hace dos años, subió el precio de los cereales y eso tiene un impacto directo en la dieta
en la vida de ellos,
y
claro.
en la vida de sobre todo de la población más vulnerable que no muchas veces no tiene capacidad suficiente para alimentar a sus hijos, ¿no?
Uh-huh. O sea, que crees que a algunos sí le llegarán, ¿no?
Y sí son perfectamente conscientes de la guerra y del impacto que la guerra de Ucrania tiene en su economía, por muy lejos que estén, sí son conscientes.
Bueno, esperemos que ese llamamiento a la diplomacia, a la calma,
sí,
y
a la concordia, ¿no?,
la concordia sea escuchado y la cosa se quede ahí, no vaya más, ¿no? ¿Cuántos países yo le he pedido al comenzar el programa, antes de empezar a hablar, le he pedido a Marta saber cuántos países africanos conoce, ha visitado?
Pues yo lo estaba intentando contar aquí en un mapita de África que traía, pero yo creo que están en torno a 15
países. ¿Y cuál es el que más de todos los países que has visitado, en los que has trabajado, has estado, ¿cuál es el que más te ha impactado? ¿Con el que tú te has quedado más impresionada?
Pues a mí me impactó una zona de Kenia que se llama Turkana y que está habitada por población nómada pastoralista. Son nómadas que se dedican, viven del ganado. Y me impresionó. Y como el mundo es muy pequeño, ahora mismo hay una voluntaria oftalmóloga que colabora con una organización de Turkana, con los misioneros de San Pablo, y nosotros estamos también colaborando con ellos, porque es muy bonito hacer alianzas entre organizaciones de la sociedad civil, no competir, sino colaborar, ¿no? Y entonces nosotros, está ahora mismo ella, que tiene un mérito increíble, Blanca García Sandoval, está haciendo una campaña en Sudán del Sur. Sudán del Sur es un país en guerra. Sí. Es los países más, es el segundo país más pobre del mundo,
están,
yo creo.
Están recordando además ahora que hace años que empezó, ¿no?
Sí, y está ella con un mérito increíble haciendo una campaña oftalmológica en Sudán del Sur, que esto la zona que cuento, esta fronteriza con Sudán del Sur y con Sudán, y bueno, y les estamos apoyando para su campaña, o sea, que estamos colaborando. Y a mí aquella zona me impresionó. Sí.
¿Sudán?
No, la zona de Turkana. Turkana con Turquía, sí, la zona Kenia. Norte de Kenia.
De Kenia,
sí,
¿no?
La región Turkana.
¿Volverías entonces?
Sí, volvería y seguiría conociendo más países.
Pues aprovecha que está Blanca allí ahora, y, ¿no?
Claro, Blanca está ahora en la zona de Sudán, sí, sí, sí. Ahora, mi próximo viaje va a ser a Burundi, que yo no conozco, en la región de los Grandes Lagos, y es para instalar el laboratorio de anatomía patológica. Allí iré, hablamos de ello el otro día en este programa, y allí iré a principios de agosto. Y me parece muy, muy interesante porque ese va a ser un proyecto de alto impacto. Y voy a acompañar a los voluntarios y a las personas que lo van a instalar directamente. Y me interesa muchísimo conocer el ver de primera mano que vamos a poder hacer allí. Sí.
O sea, que os lleváis directamente, se monta allí este laboratorio.
Sí, el equipamiento se compra a nivel local, que siempre es más eficiente y se fortalecen las economías locales y es más económico. Pero los voluntarios que van a ir a capacitar al personal para que el proyecto sea sostenible son voluntarios que vienen de la mayoría del 12 de octubre. Hay también alguna voluntaria de Fundación Recover, pero la mayoría vienen del 12 de octubre. Están liderados por la doctora Ana Patóloga, que es ella misma es anatomopatóloga, que es Ana Belén Anguita, y ella es un poco la que está liderando, ha aglutinado todo un grupo de voluntarios estamos hablando de 5 o 6 personas que tienen un mérito enorme y van a ir a enseñar a manejar los equipamientos que compremos, a formar al personal, etcétera. Sí. Y yo quiero ver un poco cómo es la población que vive alrededor, que tiene pues unas úlceras cutáneas impresionantes porque hay dos enfermedades tropicales, de las 20 enfermedades desatendidas tropicales que declara la OMS, que es el PIAN y la úlcera de Buruli, y gracias a este laboratorio se va a poder diagnosticar, porque los tejidos se enviaban ahora a Camerún, que está a 2.000 kilómetros, se enviaban para ser diagnosticados. Entonces, claro, ahora lo van a poder, lo que hablábamos antes, el diagnóstico precoz, se va a poder hacer gracias a este laboratorio, y me interesa muchísimo ir a Burundi, porque es un país que no... Sí conozco Ruanda y República Democrática del Congo, pero Burundi no.
De todas maneras, sí que es verdad que está bastante alterado, ¿no?, el continente africano.
Sí, en algunos puntos sí.
Bastante alterado. Lo de la presencia de Rusia y de China, ¿qué impresión te produce a ti?
Hombre, que se haya retirado Francia es un poco inquietante, la verdad, sí.
Hayan pedido, ¿no? Lo han pedido que se retirara
sí,
Francia.
Sí, pero es un poco me parece inquietante para la estabilidad y la seguridad que comentabas antes de la zona, ¿no?
Uh-huh. Bueno, vamos a ir viendo qué sucede. ¿Cuándo? Has dicho en agosto te vas.
En agosto me iré a Burundi, sí.
Muy bien.
Sí.
Pues oye, gracias por haber estado con nosotros aquí, por habernos explicado con detalle todo lo que Fundación Recover Hospitales para África hace en este momento en estos tres países, y esperemos que os vayáis expandiendo, que vayáis creciendo, ¿no?
Sí, muchas gracias, Mavi. Programas como este ayudan muchísimo a que tengamos un poquito más de visibilidad y a que más personas puedan confiar en Fundación Recover Hospitales para África.
Tenéis una página web maravillosa donde está todo explicado.
Ya tenemos una página web donde se cuenta absolutamente todo. Uno se puede vincular y hacer socio o colaborar o hacer una donación puntual si quiere. Para este mismo laboratorio de Burundi acabamos de sacar una landing que también se puede colaborar. Y además estamos en proceso de mejora de la página web, o sea que pronto se podrá estará estupendo.
También vais a tener Instagram y Facebook.
Tenemos Instagram, Facebook y LinkedIn. LinkedIn es muy útil para el mundo profesional.
Claro, para los doctores que trabajan con vosotros.
Sí.
Y los de allí
también. Y para
también.
Las empresas que quieran colaborar con Fundación Recover o fundaciones corporativas. Uh-huh. Sí, importante.
Muy bien, pues gracias Marta.
Gracias
otra vez.
Mavi, muchas gracias.
Un beso enorme.
Hasta luego.
Adiós, hasta la próxima.
Adiós.
Sebe ba ipara na kwenu kwari katowe Be ugo go puro suwa ka puro inyo Be ugo go puro suwa ka puro inyo Wezo paro etaye
Bueno, pues estamos llegando al final del programa de este tiempo dedicado al continente africano que compartimos a diario con todos ustedes. Como es habitual, les agradecemos que hayan querido estar hoy también con nosotros y les emplazamos a nuestra próxima cita, que será mañana. Hasta entonces.